Esto es Cofrades en COPE Huelva.
Llegó. La tan ansiada Semana de Pasión está ya inmersa en nuestras vidas, como nuestros templos están inmersos en una transformación efímera, repletos ya del bello arte que recreado para nuestras cofradías en estos últimos siglos. Los cireles de nuestra Semana Santa, que se atisban cerca, nos anuncia que la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección del Señor está a la vuelta de la esquina y el pulso se acelera, ansioso por ver aparecer la primera cruz de guía atravesando un dintel. Atrás quedarán los preparativos materiales y del alma. Atrás las noches en vela y el ansia por ver a Jesucristo y a su Madre María con sus mejores atavíos sobre sus pasos procesionales. Todo está listo y ahora es el momento de hacer nuestra pública protestación de fe católica sin la que nada de esto tendría sentido. Disfrutemos de cada momento. Abrámonos a las sensaciones que nos trae cada Semana Mayor, a sus aromas, a sus sabores, a las imágenes que quedarán en nuestras retinas y, sobre todo, a las emociones irrepetibles que nos brindarán nuestras devociones al son de melodías maravillosas o arropadas por el silencio de la noche. Dejemos correr nuestras lágrimas ante la belleza más bella, en el recuerdo de quien nos puso delante por primera vez o en la oración por esa necesidad que te toca el alma. Recemos, pidamos y agradezcamos por todo lo que rodea nuestra vida y por tactos que nos acompañan en el camino. Pero sobre todo, sonriamos. Sonriamos y saboreemos cada instante porque será único. No lo volveremos a vivir y ni siquiera sabemos con quién lo volveremos a ver ni quién nos esperará en casa. ¿La ves ya? Ahí viene la Semana Santa, la nuestra, la de Huelva. Se huele su incienso, se escucha su surracheo. Coge la mano de los tuyos y vive la plena de la manera que sea, porque esta de 2025 no volverá.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos de nuevo a este programa de 5 a 6 de la tarde para charlar un poquito más de cofradía. Penúltimo programa de la temporada, último antes de la tan ansiada Semana Santa, que ahora sí está a la vuelta de la esquina. David, Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Bueno, pues en el día de hoy vamos a tener varias intervenciones. Vamos a adelantar cuáles son. Tenemos en la mesa, vamos a tener en breve tiempo varios miembros de la nueva Asociación de Arte Sacro local, onubense. Se denomina A Paso. Vamos a tener unas impresiones con el pregonero. Todavía resuenan los versos desde aquí cerquita.
La cantidad de versos, Pedro.
La cantidad de versos desde el Gran Teatro. Y bueno, vamos a hablar también de la marcha que en el año 2024 creo que podría ser que tú institucionalizaras como apertura del pregón.
Ojalá.
Dolores Saeta onubense, con lo cual también vamos a hablar de la marcha. Pero bueno, la gente está preocupada por el tiempo y si Javier no me dice lo contrario, nos acompaña Juan Antonio Carazo, que es el CEO de Andalmet, que es una empresa de dos hermanas que se dedica, tiene un servicio pionero en Andalucía para los pronósticos, no solo ya de Semana Santa, sino durante todo el año, ¿eh? Porque hay mucha gente que tiene esas necesidades para poder consultar con ellos. Sé de buena tinta que más de 300 hermandades han contratado ya su servicio. Tienen una web maravillosa y creo que nos va a poder ayudar un poquito, además unos precios muy económicos que yo os recomiendo que los contratéis. Y creo que nos va a poder ayudar o vislumbrar un poquito qué es lo que nos depara de cara a nuestra Semana Mayor. Con lo cual doy paso. Juan Antonio, ¿me escuchas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, compañeros?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Pues bien, aquí estamos más liados que la mar, imagínese lo que nos viene por delante. Pero bueno, con calma todo sale bien.
Bueno, establecí contacto contigo porque, bueno, empecé a ver tus vídeos, me entusiasmaron un poco tus explicaciones de una manera muy docente, muy ilustrativa, pero la gente lo que quiere saber es qué nos depara en los próximos días. Dentro de 2 días viene Dolores, sábado de Pasión dentro de 3, domingo de Ramos dentro de 4. Efectivamente, ya lo que habías anunciado lo tenemos desde aquí, desde Huelva, se ven unas nubes altitas y un poquito de viento. ¿Qué es lo que nos puedes adelantar, Juan Antonio, sobre la Semana Santa próxima?
Pues mira, poco a poco van a ir aumentando las nubes, como ya habréis podido ver. De momento son nubes medias y altas, que preceden siempre a la llegada de precipitaciones en nuestras latitudes. Y bueno, de cara a la jornada del Viernes de Dolores, Sábado de Pasión, Domingo de Ramos, Lunes Santo, van a ser 4 jornadas prácticamente parecidas. 4 jornadas en las que va a llover en Huelva, pero principalmente va a llover de madrugada y por la mañana. Es decir, las tardes presumiblemente van a estar mucho mejor. Con lo cual somos bastante optimistas, ya no solo para la provincia de Huelva, sino también para el resto de las provincias de Andalucía Occidental, porque las tardes, en principio, a partir de las 5 o 6 de la tarde, parece que mejoran y bastante.
Con lo cual, y
aparte... De cara al resto... Sí.
Sigue, perdona que te interrumpa.
De cara al resto de la Semana Santa, el Lunes Santo, ahora mismo lo que nos plantean los diferentes modelos numéricos de previsión es que podría ser una jornada de transición, para que todos lo entendamos, una jornada de transición es la que divide una borrasca de otra, porque presumiblemente el martes nos llegaría una borrasca, no es una dana como los primeros días, que sí podría dejarnos lluvias generalizadas que afecten a toda la provincia, y que podría durar entre el martes y el miércoles. Pero sí es cierto que aún queda muchos, estamos a una semana y eso puede variar enormemente. Por ahora nos quedamos hasta el Lunes Santo, que vamos a ver entre el Viernes de Dolores y el Lunes Santo, chubascos principalmente de madrugada y primeras horas, y a partir de las 5 de la tarde la tendencia es que esos chubascos se vayan dirigiendo hacia Extremadura, con lo cual la provincia de Huelva y otras provincias occidentales quedarían mucho más libres de precipitación.
Para los 4 días, ¿no? Viernes Dolores, Sábado de Pasión, Domingo de Ramos y Lunes Santo, ¿no? Inclusive, ¿no?
Efectivamente, va a ser prácticamente la misma previsión para los 4 días. Los chubascos se alimentan del calor, entonces las horas más probables son por la mañana y primeras horas de la tarde, y luego conforme el sol va descendiendo, se pierde temperatura y la nube necesita esa temperatura para crecer y seguir alimentando lluvias. Pues con lo cual, a partir de las 5 o 6 de la tarde, pues tiende a mejorar bastante.
Se habla un poco a largo o medio plazo de la llegada de un anticiclón sobre miércoles por la noche, Jueves Santo. ¿Eso se puede decir algo sobre eso?
Poderse como poderse se puede decir, porque es cierto que se ven, no sé, un anticiclón, se ve una dorsal, es algo parecido, pero un anticiclón es diferente a una dorsal. Pero bueno, para que todo lo entienda, la dorsal trae buen tiempo igual que el anticiclón. Entonces, presumiblemente, si no nos afecta esa borrasca del martes-miércoles, ese anticiclón podría llegar el martes. Si nos llega a afectar esa borrasca, pues llegaría el miércoles por la noche para el jueves ya estar en un tiempo más estable. Pero claro, seguimos hablando de plazos muy largos. Estamos prácticamente a más de una semana como para saber el tiempo del próximo miércoles santo. Pero es cierto que pinta bastante mejor la segunda cara de la semana que la primera.
Miércoles santo incluido, ¿no?
En principio, todo va a depender de la borrasca esa que plantean los modelos. Es que no está claro si va a entrar el martes o no. Si no entra, el martes empezaría a mejorar el tiempo y el miércoles estaría bien ya. Si entra, pues tendríamos que esperar hasta el jueves a que pasara esa borrasca que presumiblemente podría entrar por Galicia y nos podría afectar a la provincia de Huelva.
Mucho trabajo entonces para esta Semana Santa, ¿no, Juan Antonio?
Muchísimo. Nosotros enviamos el formulario a todas las hermandades y cofradías en el mes de enero y ya en febrero prácticamente estaban cerradas las 300 cofradías que teníamos de cupo este año. O sea, una burrada.
¿Y nos puedes ilustrar un poco cuál es el servicio concreto que les prestáis a las hermandades?
Sí, hombre. Pues mire, el servicio comienza el día previo a la salida o la estación de penitencia de cada hermandad. Por ejemplo, pongámonos que ustedes salen el Domingo de Ramos. Pues nosotros desde el Sábado de Pasión se envía un primer informe preliminar a la hermandad con los horarios de esa hermandad y con la previsión del tiempo para el día siguiente. Y ya el día siguiente, desde primeras horas, las hermandades nos han proporcionado mediante un formulario, un teléfono de contacto permanente 24 horas, y a ese teléfono se va enviando cada 10 minutos información detallada vía WhatsApp, con vídeos explicativos, con imágenes, para que todos nos entendamos, para que lo entiendan perfectamente, porque al fin y al cabo una hermandad lo que necesita saber es si va a llover o no. No hablar de ahí 42% de que llueva o 37%, no. Vamos a ver con imágenes y con vídeos pues exactamente si va a llover o no va a llover. Y una diferencia con respecto a la vida cotidiana que solemos tener en las hermandades, porque yo particularmente también pertenezco a varias hermandades, pues es que siempre teníamos que estar pendientes de llamar a alguien para que nos dijera el tiempo. Esto es al revés. Aquí estamos nosotros los que estamos en permanente contacto con ustedes o con las hermandades, llamándolas cada X tiempo para indicarles el tiempo que va a hacer. Es decir, como que se despreocupan un poco del tiempo y no tienen que estar tan pendientes porque de eso nos encargamos nosotros.
Ajá, un trabajo entonces magnífico. Bueno, pues sé que estás muy solicitado. Me contaste también de que entrabas en otros platós. Estoy muy agradecido de tu intervención. El trabajo magnífico que hacéis desde Andalmet. Os invito a que veáis sus redes sociales, su página web, su Instagram. Y bueno, entiendo que eres un poquito más optimista que ayer entonces, ¿no?
Sí, lo soy. Yo particularmente lo soy, sobre todo de cara a la tarde, porque las tardes es cuando la mayoría de las hermandades pues suelen procesionar. Es cierto que hay hermandades que salen a las 2, a las 3, a las 4 de la tarde, que ahí va a estar el juego de a ver qué deciden. Pero todas las que sean en un principio, a partir de las 5 o 6 de la tarde, en principio no deben de tener problema por su salida. Obviamente el riesgo no va a ser cero, pero va a ser un riesgo bastante bajo que es posible asumirlo para muchas hermandades.
Pues nada, Juan Antonio, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu atención.
Nada, un placer y buena Semana Santa a todos.
Muchísimas gracias. Bueno, pues esta es la previsión de los cuatro primeros días. David.
Hombre, lo interesante sería saber si las predicciones fallan, ¿no? Porque cuando en los últimos casos que se nos han dado han sido errores clamorosos de la predicción, ¿no? Entonces, claro, en esta zona de Andalucía no es tan fácil o tan certero el tiempo. Tiene que estar la cosa muy clara, muy clara, muy clara. O nos recordamos las veces que alguna cofradía se ha puesto un capote en la puerta porque supuestamente el chubasco duraba 5 minutos y era leve. Y fueron horas y horas de agua, ¿no? Entonces, claro, eso, en fin. Yo sí, los que me conocen y me han escuchado todos estos años, yo soy de equivocarme si quito en casa. Entonces, en ese sentido, me mojaría poco.
Bueno, pues después de esta intervención, tenemos en la mesa de tertulia, porque, bueno, el programa de hoy va a ser un poco especial. Queremos tener la visión que tienen los artistas de arte sacro, los grandes creadores de la Semana Santa, porque no es menos cierto de que las hermandades nada serían sin esas personas que dedican su vida, su profesión, su arte, su inspiración a las cofradías, a las propias cofradías. Y tenemos en la mesa tres de los componentes de la Asociación de Arte Sacro Local, onubense, a paso, por orden de prevalecencia, Rafael Infante, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Juan Robles, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Miguel Verdejo, buenas tardes, bienvenido. Si os acercáis un poco al micro, se escucha perfecto. Bueno, hoy vamos a tener esta tertulia, David, con tres grandes artistas en la rama del diseño, del bordado, de la ejecución de joyería y de la pintura. Y además es docente, Miguel es docente. Y bueno, a mí me gustaría saber, si queréis, para romper un poco el hielo, hacer una pequeña presentación breve de cada uno de ellos. Bueno, Rafael ahora mismo tiene que estar inmerso en un montón de proyectos para la Semana Santa de la ciudad, por supuesto de fuera. He trabajado en Ayamonte y en La Cristina, pero últimamente, bueno, pues sus diseños, sus obras, pues vuelven a repuntar en la Semana Santa local con las Hermanas de Buena Muerte, Santa Cruz, Mutilado y Misericordia, si se me escapa alguna, siempre me puede interrumpir.
La esperanza, ¿no?
La esperanza, ¿verdad? El manto de los devotos. Y bueno, es una persona que ha estado durante más de 40 años bordando, teniendo un taller propio insisto, corregidme cada vez que crees, ¿eh? Es una persona a la que yo recuerdo desde muy pequeño, y tú me imagino que David también.
Pues claro.
Por allí por el Polvorín, y encima, bueno, pues vecino del matadero, con lo cual me alegra muchísimo tenerte por aquí, Rafael.
Pues muchas gracias. La verdad es que para mí ha sido una alegría ver a David y bueno, y también lógicamente a todos, ¿no? Pero a ti, porque es verdad que cuando erais muy pequeños los dos, por allí, dando un poco la lata con eso. ¿No?
Totalmente.
Porque la gente que hoy están dentro del tema de las cofradías, pues los que han vivido aquello, porque antes comentábamos un poco en off que había mucha gente de libros y de internet y de historia, ¿no? Que no habían vivido lo que era toda esta historia. Y yo sí os recuerdo allá, precisamente cuando estuvimos hablando me hiciste un comentario que enseguida se me vino por arriba. Era muy difícil estar allí cuando llegó el manto de la Virgen de la Victoria, muy difícil, porque se trajo en unas circunstancias muy especiales. Había en aquella época había una huelga de camiones que era prácticamente inviable pasar por la carretera. Fuimos, lo recogimos, lo trajimos casi en secreto. Y sí es verdad que cuando el manto se puso en la escalinata
del presbiterio
se puso con la luz, uno de los yo me fui hacia el fondo. Mi mujer estaba allí intentando ponerle todos los enganches a aquella historia, a tirar el suelo, se llevó cerca de las 4 de la mañana, pero hay un detalle curiosísimo que me despertó la chispa, ¿no? Y era cuando uno de los miembros de la Junta de Gobierno, que estaba allí, que era Enrique Rodríguez Peguero, en aquella época, estando en la misma puerta, me dice: Rafael, es que es un manto macareno. Y es que la verdad, el resultado fue excelente. Fue excelente. Se veía desde allí fuera que era algo que no habíamos visto aquí, ¿no? Y bueno, ahí está.
Aquello fue bonito, porque no había tanto poderío económico en aquella época, por lo menos yo no recuerdo eso. Y el estreno de un manto en aquella época era muy difícil, con lo cual ese estreno es muy esperado y muy sonado.
Sí.
Claro. Y yo recuerdo colarme, como no podía ser de otra manera, estaban todos los de la Victoria. Yo que no era de la Victoria. Bueno, sí, llegué a ser hermano de la Victoria, pero en aquella época no lo era. Y me colé allí a ver aquello que fue.
Yo también me colé.
Hombre, es que usted tenía ahí patente de corso, porque claro, estaba ahí con la gente.
Y recuerdo a la buena de Pepa Moní diciéndome: ¿qué te gusta lo bueno? Y yo, pues claro, no me va a gustar lo bueno, no me va a gustar el palio de la Victoria,
porque,
por Dios.
Porque además el Polvorín es una escuela muy importante de cofrades de aquella época, del futuro.
Es una escuela de todo, el Polvorín, bueno, allí está mal que lo digamos nosotros, pero
allí se aprendía con lo que se veía. Sí.
Totalmente. Y en ese majestuoso palio, por supuesto, aún más, ¿no? Claro que sí.
Porque Juan Robles, que también es del Polvorín.
Sí.
Juan,
te he sido de la escuela.
Diseñador del Palio del Amor, es joyero, podemos decir joyero sacro. Vuelvo a repetir, me corregís cada vez que queráis. Si meto la pata en alguna cosa, me decís: oye, no, yo soy esto. Bueno, no hay problema.
Todo correcto.
Y bueno, con obras en la Hermandad del Cautivo, el proyecto del Palio del Amor prácticamente lo ha hecho suyo con el techo. Tiene obras de joyería, el techo que se estrena el próximo Lunes Santo, uh-huh. El manto, la toca, la saya.
La túnica del Señor.
La túnica del Señor. En un futuro los faldones. La orfebrería.
Todo.
Sí,
todo.
Está en camino. Yo la verdad que, como habéis dicho, creo que sí que el Polvorín un poco imprime carácter, y yo afortunadamente llevo desde pequeño allí también rodeado de aquel ambiente y de vosotros, que también os recuerdo, a Rafael evidentemente, que además cuando yo entré en la hermandad él estaba, no recuerdo el cargo de junta, pero
mayordomo.
Pero, o sea, que yo también soy, como habéis dicho, de la escuela, y la verdad que yo me siento afortunado porque he tenido esa suerte de enriquecerme con aquello y de absorber todo lo que he podido absorber, claro.
Y de una escuela diferente, Miguel Verdejo, más del centro de la ciudad, hermano de la Buena Muerte, que eres profesor del Funcadia. Bueno, yo recuerdo que la tertulia que tuvimos de niño, estuviste aquí con los alumnos del colegio, inmerso en las tradiciones de la ciudad, en el concurso de pintura infantil que ilustra el cartel de esta casa y, bueno, de exposiciones. Recuerdo muy recientemente la exposición de el comisariado de la exposición del Cristo de la Sangre.
Sí, eso fue allá por octubre y la verdad es que fue una experiencia. La hicimos varios compañeros, estuvimos al cargo, vamos, Álvaro Casa, que también es miembro de APASO, Alba también de la hermandad, de la Junta, y la verdad es que muy bien, fue una experiencia bonita y la gente, vamos, por lo que nos comentaban, porque esta gente van contabilizando el número de visitas, ¿no?, que se hacen a las exposiciones en Diputación, y me comentaban, dice, brutal, junto con la de los nacimientos, que por lógica y por época es la más visitada. Dice, este año, a mucha diferencia de la segunda, creo que, si no me falla la memoria, que creo que no, tuvimos cerca de entre las dos, no sé si eran cerca de 3.000 visitas, ¿eh?, que hablamos de una cantidad importante.
Fue una cosa muy interesante.
Muy importante. Bueno, vamos a establecer una tertulia de cómo se ve, cómo ven nuestros artistas la Semana Santa de Huelva, cómo ven el futuro de su profesión, ellos que son tan importantes. También es artista dentro de la música y tenemos en sintonía al autor de la marcha que parece ser que tú, David, en el pregón de la Semana Santa del año pasado, 2024, espero institucionalizaras como marcha oficial de apertura del pregón de la Semana Santa de Huelva.
Sí, yo tenía claro, Pedro, que el pregón, que mi pregón sonara a Huelva desde el principio y teniendo esa marcha que es extraordinaria, por su calidad, por todos los aspectos técnicos, que además está bien también considerada en toda Andalucía, porque suena en toda Andalucía, dedicado a una dolorosa nuestra de la ciudad, me parece que tenía que sonar de alguna manera, pero que sonara siempre. La marcha Amarguras es la que ha sonado en todos sitios, en todos los pregones de toda Andalucía, y poco a poco...
78 años.
Claro, y poco a poco cada ciudad ha ido, bueno, pues, buscando su personalidad, ¿no? Y me parecía oportuno que bueno, que, hombre, sin desdeñar, por supuesto, la marcha que es el himno de la Semana Santa, que algo que nos identificará algo más en nuestro acto principal, ¿no?, que es el pregón. Lo propuse, se aceptó. Lo consulté también con algunos técnicos musicales. Me dieron el visto bueno sin ningún tipo de duda. Y bueno, me lo aceptó el consejo. Se lo comenté también al pregonero de este año. Y bueno, también lo ha tenido bien que mantenerla. Y espero que bueno, que aparte de la marcha que elijamos cada uno, habitualmente de nuestra titular, que esa marcha sea la primera que suene siempre en nuestro pregón. Porque tiene muchas posibilidades de sonar en Roma. Si va a sonar en Roma, ¿cómo no va a sonar en Huelva, ¿no? Me parece un poco fuera de sentido.
Pues tenemos a Cristóbal López Gándara. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristóbal? Bueno, natural de Úbeda, profesor del conservatorio de allí de Úbeda, director de la banda de La Cigarrera, de la banda del Amor y de la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora de Gracia, ambas de Úbeda, pero hoy he leído que te incorporas a otra nueva banda, ¿no es así, Cristóbal?
Pues sí, ha sido, la verdad que ha coincidido la noticia de que los amigos de AMUEZ y la Asociación Musical Ecijana se han fijado en mí para formar parte de la dirección musical de la banda, así que muy contento también.
Una banda que vamos a tener aquí en Semana Santa y en la procesión magna jubilar.
Exactamente, es una banda que, bueno, tiene una Semana Santa maravillosa, recorre pues varias provincias, Huelva, Cádiz, Córdoba, aparte de, lógicamente, de Sevilla, que es la suya, y de una gran calidad contrastada, así que tenemos un proyecto ahí entre manos bastante interesante y, bueno, pues muy ilusionado con ello.
Bueno, Cristóbal, como has escuchado al pregonero del año pasado, y este año también se ha interpretado Dolores Saeta Onubense, ¿nos puedes contar un poco cómo surge el tema de esta marcha? ¿Cuál es la historia un poco? ¿Por qué Saeta Onubense?
Pues mira, sí, esto corría un poco el año, si mal no recuerdo, 2014, que es cuando la compongo, pero se estrena, lógicamente, en el 15. Paco Gutiérrez, que era, no sé cómo lo llamáis allí, pero diputado de música, el que ponía el repertorio en la Hermandad de los Judíos de Huelva, tiene a bien ponerse en contacto conmigo porque quería que escribiera una marcha para la Dolorosa de los Judíos. Y hay que ser la circunstancia de que Paco está casado con una paisana mía, con una uvetense, con Beatriz. Y bueno, pues a partir de ahí forjamos una bonita amistad. Y la historia de que fuera una saeta es porque llevaban yo tiempo pensando que bueno, que se podía escribir como las que hacía antaño mi paisano Pedro Amel la Cerna, que se podría volver a escribir una serie. Entonces, como me han llamado de un sitio tan lejano para mí, de que soy de Úbeda, de que me hubieran llamado de Huelva, pues me llamó la atención aquello y dije, pues quizás podría darle la... volver a escribir esa saga de marchas, ¿no? O que una que perteneciera a esa saga de marchas de Consaeta, que hacía tantos años pues que no se escribía. Y la idea primigenia también surge porque la banda del Liceo de Moguer, que entonces era la que ponía banda sonora al palio de los judíos, solía sacar a la calle violines. Y es una cosa que en aquella época pues no se estilaba mucho, me llamaba mucho la atención. Y pensé que se podía hacer una saetilla con el violín al estilo de como lo hace Farfán en la marcha La Esperanza de Triana. Entonces, entre varias influencias de ese estilo de música de mi gusto y de, bueno, de grandes autores del pasado, como estoy hablando, ¿no? Gamel la Cerna, Farfán, quien no los conoce. Pues, entre todas esas ideas, pues surgió la idea de hacer la saeta onubense. Y bueno, y visto está que fue un acierto porque luego ha sido una marcha que se ha interpretado en prácticamente en toda Andalucía.
Así es, efectivamente, así es. Te aporto un dato que me cuentan. Bueno, Paco Gutiérrez efectivamente era... no sé si lo será todavía, pero bueno, él es asesor musical de muchas de las hermandades de aquí, de la capital. Sí. Y el encargo viene porque tu marcha además es un exvoto. Y cuando digo exvoto, me refiero a que es una ofrenda que hace un padre, un miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Judíos, en concreto del tesorero, creo recordar, en agradecimiento a la curación de un hijo que bueno, que a la hora de nacer, pues no... bueno, pues tuvieron una serie de problemas y una vez ya esos problemas se paliaron, pues le dijo a Paco que a ver si podía contactar con algún buen compositor que hiciera una marcha del estilo de la cofradía, que yo creo que bueno, que lo has plasmado de una manera brutal, porque escuchar la marcha y írsenos la imagen de la Virgen de los Dolores de la Merced es todo uno.
Sí, en aquella época me empapé de todo. Claro, me quedaba, lógicamente, me quedaba muy lejos para conocer la hermandad, pero me empapé de todo lo que significaba la hermandad a través de Paco, a través del repertorio que se tocaba en aquella época en la Virgen, y un poco la idea fue surgiendo, ya te digo, de una forma muy rápida, y se lo comenté. Me acuerdo de escribirle un email, de decir, mira, tengo esta idea, a ver qué te parece, me dio el ok y aquello pues salió para adelante. Y sin duda, pues dentro de lo que es mi catálogo, fue la primera marcha que rompió las puertas pues de todas las provincias andaluzas y de numerosísimas bandas que la montaron al poco tiempo. Entre ellas la banda de Tejera, que hizo una versión espectacular, me acuerdo, en la Cuaresma de 2016, La Macarena. Y eso pues son unos recuerdos que los guardaré como oro en paño toda mi vida.
Y próximamente, como dice David, la banda de la Puebla, que lo va a tocar en la Ciudad Eterna, en Roma.
Sí, con la Oliva.
Claro, eso creo uno de los grandes hitos, ¿no?, de la música profesional, y es que pues que habrá una selección de marchas que están muy bien escogidas, porque el gusto que tiene Pepe Peña a la hora de confeccionar el repertorio, conoce a la Hermandad del Cachorro, la conoce tan bien, que eso es... Que lo que está consiguiendo allí es un hito, que es ponerle música al cachorro, ¿no?, con banda de música. Y esa fusión de dos bandas, que para mí encima son tan queridas, ¿no?, como la Oliva y sobre todo la Puebla, que al poco de yo de componer Dolores Autonomes cogí la dirección de esa banda, estuve un par de años, y tanto cariño le guardo, pues que pueda sonar en Roma, yo creo que eso es, pues te digo, un hito dentro de la música profesional, pero también especialmente para Huelva, ¿no?, que no es... que es una tierra que quizás no exporta tanto, ¿no?, música profesional, pero tiene en Dolores Autonomense tiene un magnífico representante de la provincia, y eso yo creo que es algo que de lo que podemos sentirnos orgullosos todos.
Uy, gracias a ti, Cristóbal, porque la verdad es que, bueno, supongo que a la hora de crear puede salir bien o puede salir menos bien, y la verdad es que salió, bueno, pues una preciosidad que es el orgullo de toda Huelva, por lo menos mío. Yo la tengo por banda sonora. sí, es verdad. Yo creo que incluso por red te lo he comentado alguna vez, porque me parece, bueno, pues es una de las grandes obras Y así se va. Además, precisamente fue Paco Gutiérrez el que le comenté mi repertorio para el pregón el año pasado. Me dio el gusto bueno a todo, entonces tenía garantía de que iba a ser de calidad y, por supuesto, abriendo el acto con Dolores Tonovense. Para Huelva también tienes Madre del Amor Hermoso. Y no sé si tienes algo más también. Por aquí.
Sí, también. Pues aprovecho la llamada para darte las gracias de corazón, porque normalmente estas cosas, de hacer las cosas que son lógicas, nunca se suelen dar en nuestra sociedad. Y si hay algo que representa musicalmente a Huelva es Dolores Tonovense, allá por donde va, ¿no? Y como has dicho, si va a sonar en Roma, ¿cómo no va a sonar en Huelva? Pues mira, te quiero dar las gracias, aprovecho, ¿no?, la coyuntura, y que el río pasa por Valladolid, y darte las gracias de corazón por haber tenido en cuenta mi música y ponerla pues donde, en el lugar que a lo mejor pues, creemos, ¿no?, que se merece, que en vida del compositor normalmente estas cosas no se dan, ¿eh? Se dan cuando estamos ya por ahí metidos en la caja y no estos parabienes no se suelen dar mucho, pues aprovecho para darte las gracias.
Gracias a ti siempre, bueno, y que tiene el aire de Úbeda, que dé a Carmela Serna y a López Gándara.
Pues mira, precisamente estoy aquí asomado a la ventana y pues desde aquí veo Jódar, que es el pueblo natal de Carmela Serna. Lopera no puedo verlo porque me queda un poco más lejos, hay un par de montañas por ahí que no me dejan, pero sí es verdad, hablo de Lopera por Pedro Morales, la verdad que en Jaén la música profesional tiene una importancia vital, ¿no? Porque dos columnas sobre las que se asienta esto es Pedro Carmela Serna y Pedro Morales. Un poquito también Cebrián, pero no es jienense, sino toledano, pero lo que pasa es que hizo carrera aquí en Jaén, en la banda municipal de la capital, y bueno, pero sabes que aquí la música profesional en Jaén, sin nosotros, yo creo que no sería igual, ¿eh? No sé cómo eso, pero bueno.
Hombre, eso por lo menos de tanta calidad, no.
Bueno, es que son al final autores que, bueno, lógicamente hicieron carrera en Sevilla. Yo no he tenido la necesidad, porque gracias a las redes sociales, y tal, pues la música se difunde de otra manera, no he tenido por qué trabajar en Sevilla, pero sí es verdad que lo que hemos hecho aquí, pues que, hombre, que yo creo que podemos ser el orgullo también de la provincia, ¿no?, de que los músicos jiennenses hayamos exportado tanto bueno, ¿no?, y con esa importancia dentro del mundillo, así que también pues muy orgulloso de seguir la estela de mis paisanos compositores.
Desde luego, una gran estela que está siguiendo.
Pues Cristóbal, muchísimas gracias, que sepa que también gracias a David, la marcha es la sintonía de esta casa, es con la que terminamos cada programa y es un poco la institucionalización de la marcha en Cofrades de la Cope, que bueno, a mí es una marcha que me encanta, que me relaja y que la tenemos también como,
tiene alma,
como cabecera.
La música de Gándara tiene alma.
Cristóbal, muchísimas gracias por tu atención. Muchísimas
gracias, Cristóbal. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, pues esta ha sido la intervención de un músico. Seguimos teniendo aquí a Rafael Infante, a Juan Robles y a Miguel Verdejo. ¿Qué os parece la marcha?
La marcha, yo recuerdo el concierto en el que se estrenó aquí en la catedral y yo recuerdo ese final, que es lo que a mí la marcha completa es perfecta, pero en concreto el final, yo recuerdo el ambiente que se creó hoy en la catedral y lo que me impactó. A mí, de primera hora, la verdad que es una marcha que me gustó y que cuanto más pasa el tiempo, más la valoro y más me parece lo que es una gran obra.
Pues sí. Bueno, ¿cómo veis la inminente Semana Santa? Después de vuestras aportaciones, que como he adelantado al principio, bueno, pues sin vuestro trabajo, la Semana Santa sería mucho menos Semana Santa. ¿Cómo veis el futuro de la profesión dentro de la Semana Santa en la actualidad? A ver, ¿quién quiere romper el hielo?
Bueno, yo te puedo decir que ahora mismo el futuro mío, por ejemplo, es relativamente corto, ¿no? Porque ahora habrá muchos artistas que están, lógicamente, en el prólogo, empezando, y el tema yo ya... Son muchos años los que llevo en la profesión y ya por mucho que me quede a mí activamente, pues a lo mejor puede ser 10 años, ¿no? También es verdad que, como decían, ¿no?, algunos, ¿no? Decían, a ti te ha pasado como a Conchita Fernández del Toro, ¿no?, que con 72 años le vinieron todas las cosas grandes. Digo, ¿no? Normalmente yo he estado trabajando siempre, lo que pasa es que, bueno, ha tenido más o menos repercusión en esta bendita ciudad. Pero la verdad es que desde el año 82, como os he comentado antes, desde que vine del servicio militar hasta el día de la fecha, no hemos parado nunca. ¿Eh? Y la realidad es esa, de que ha habido incluso hermandades aquí que, bueno, que han llegado y se les ha hecho proyectos, se les ha hecho algunas cosas. Cuando han venido a contratarlo, pues no hemos podido atenderlo por muchas circunstancias. Porque, en primer lugar, yo siempre os he dicho, ¿no?, que soy en este aspecto medio pensionista. Yo tengo también una empresa familiar, que es la que mantiene a toda la familia, y era de mi padre, y nosotros la continuamos ahora mismo, que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y que nosotros sí hemos dedicado, bueno, pues el mediodía a este tema, y los sábados, domingos y fiestas de guarda, y todas las horas que nos estamos trabajando cada vez que hay que presentar algo o terminar algo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo tengo el futuro como lo he tenido siempre. Yo, cuando vienen a una persona y tal, y nos dicen, oye, ¿qué tal? Venimos a contratar esto, nos gustaría que hiciste. Yo lo primero que le digo, ¿usted sabe la edad que yo tengo? ¿Por qué? Porque yo me puedo morir mañana, digo, pues también, es verdad. O sea, que la realidad es esa, ¿no? Pero me siento muy, muy activo en ese aspecto. O sea, que yo no he tenido, yo nunca me he mirado en ningún espejo de nadie. Para mí ha habido un referente en el tema del bordado, que ha sido Esperanza Elena Caro, y que para mí no habrá otra igual. Hay magníficos bordadores, como por supuesto, pues Manuel Solano, Jesús Rosado, en fin, una serie. Pero los bordadores que yo conocí en aquella época, y además los que los conocí, no de verlo de libro, que los conocí, pues el hermano Martín Cruz, Angelita y Carmen, Esperanza Lenagaro, Guillermo Carrasquilla. Es que todos eran bordadores, pero todos tenían su tema, eran distintos, tenían su cosita particular. Sí, todo. Hay una cosa que hoy no se consigue. Y lamentablemente hay que decirlo, hoy hay muchísima gente que trabaja la artesanía del bordado, como trabaja la artesanía de la talla y como trabaja la artesanía de cualquier otra que esté relacionada con la Semana Santa, que no tienen alma, que no tienen vida, y que eso al final es muy importante. Es decir, tú no puedes hacer algo que le sirvan a todas las imágenes. Porque eso no es específico de cada imagen. Yo, a mí, cuando me llegan, me dicen, oye, queremos esto, bueno, pues mándame fotografía, dime esto, ¿qué os ha ocurrido? ¿Tenéis algún hecho en concreto que os interese, que resalte, que tengamos, que, en fin, cualquier cosa? Y yo intento plasmar eso ahí. Evidentemente, ni soy el mejor dibujante del mundo, ni lo he pretendido. Porque, claro, porque a veces
el alma está en el dibujo, ¿no? Aparte de la ejecución de la técnica.
Efectivamente. Y hay otra cosa que yo siempre decía. No simplemente hay tres pilares en el tema del bordado, que era el boceto o el diseño, la interpretación y la ejecución. ¿No? Yo siempre digo que hay una cuarta parte, que es la idoneidad. Porque puedes tener una magnífica obra de arte que no le pegue a la imagen, de ninguna de las maneras.
Pues sí.
Entonces hay que ver realmente todos esos pasos y bueno, intentar que se conjuguen y que armonicen perfectamente unos con otros. Yo no sé si lo consigo o no, pero por lo menos lo intento.
Hombre, después de 40 años, Rafael, habremos conseguido.
No, es que tú, esto es como todo, cada uno tiene su público.
Hombre, claro, lógicamente. Claro. Claro. Pero si no tuviera ese alma, no tuviera esa conjugación, no se dura 40 años en esto.
No, hombre, es verdad, lo importante no es llegar, es mantenerse.
Efectivamente.
Yo creo que somos afortunados. Yo pienso que somos afortunados en el sentido de tener a estos señores al servicio de las hermandades, porque cada palio, me voy a centrar en los palios, porque bueno, aquí hay referentes bordadores de palio y diseñadores de palio. Son personalísimos, que cada uno, creo que, por ejemplo, Juan, cuando piensa, le tengo que diseñar algo a la Virgen del Amor, la tienes muy cercana, evidentemente la tienes muy cercana, pero ese palio es para la Virgen del Amor, igual que el palio de la paz, para la Virgen de la Paz. Eso es así, y eso es digno de orgullo, sí. Podéis hablar cuando queráis.
Hombre, yo quiero decir que Juan tiene la suerte, la gran suerte, de que él diseña. Pero yo he tenido la mala suerte de que me he tenido que amoldar, no simplemente al diseño, sino a un presupuesto. Y eso es muy difícil.
Claro.
Conseguir.
Cierto es.
Lo máximo. Con las habicholitas contadas es muy difícil.
Sí, porque las hermandades no van dando.
No, para nada, para nada. Para nada.
Al revés.
Para nada. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Claro, y además yo siempre, al hilo de lo que dice Rafael, al hilo de esto, muchas veces en los proyectos hay que ser realista. A mí, yo nunca soy partidario de proyectos a 150 años vista, te quiero decir. Cada hermandad tiene una circunstancia, un entorno, una línea de hermano, una realidad. La solución de, pues eso tarda 10, se tarda 40, pues a lo mejor no se puede tardar 40, porque a lo mejor la hermandad tiene que recurrir a lo que a lo mejor que pueda en ese momento, bueno, y a lo mejor dentro de 60 o 70 o 80 años, pues puede aspirar a otra cosa, pero siempre partiendo de una base de algo de calidad, por supuesto. Nada de improvisaciones por cubrir un expediente, por no.
Pakistaníes.
Bueno, pakistaníes o locales. Que eso también ahora, a colación de los pakistaníes, lo también quería comentar algo, pero eso después, que si no me voy de un tema a otro. Pero que eso, que la solución muchas veces a los proyectos, a que sean de más enjundia, no es el tiempo de ejecución, es que las hermandades son sus circunstancias, su entorno, su barrio, sus posibilidades económicas, y a eso hay que adaptarse, eso es una realidad. Ya quieras tú darle la vuelta al tema como quieras, lo que dice Rafael, hay que ajustarse a ese presupuesto para diseñar y para abordar o para cincelar o para lo que sea. Entonces, el proyecto faraónico, sí, dibujar, como yo digo, dibujar gratis. Yo me puedo volver loco si hace falta, pero es que eso después hay que llevarlo a cabo y hay que tener un plazo razonable de ejecución, que no hay que tener prisa, no, pero hay que ser realista. Y claro, muchas veces
y la buscar gente también la idoneidad que dice Rafael, no siempre.
No, sí, pero
hoy hay un enemigo enorme de la artesanía, en todos los sentidos, que es la premura. El querer... digamos, estrenar a toda costa, porque fulano o porque mengano. Yo voy a poner un ejemplo de una hermandad que conozco bastante bien. La Hermandad de la Victoria en el año 1953 estrenaba los varales y la bombalina delantera. Hasta hace muy poquitos años no se ha terminado de configurar el paso de palio. Estamos hablando del año 53 hasta ahora. Hoy, cualquier hermandad que tú no sabes de dónde sacar dinero, resulta que te monta una parafernalia en 3-4 años, que al final, pues bueno, por un lado el horror vacui y por otro lado ya sabemos de qué va la cosa.
Bueno, un término medio entre lo que dice Juan, entre lo que dice Miguel, por favor, si tú quieres intervenir en cuanto tú quieras, pero un término medio. Proyecto reales que por lo menos uno puede conocer vivo, ¿no? Tampoco.
No
todo en 4 años.
No me has entendido. Te quiero decir que cuando una hermandad se plantea hacer las cosas bien hechas, los proyectos los hace a cierto plazo.
Sí, sin duda.
No por legislaturas.
Sin duda.
No 4 años. No por 8 ni que me dé tiempo.
Proyecto de hermandad y no proyecto de legislatura.
El que quiera hacer un proyecto de legislatura, que se reúna y ponga el dinero él.
Claro, ese es el tema. Se ha politizado tanto las hermandades que queremos relucir nosotros en nuestro periodo. Ya luego el que venga y tengo que hacer más que el que se ha ido.
Claro. A mí siempre me ha horrorizado el tema de Pepito, cuando fue hermano mayor, hizo. Pepito no hizo. Pepito tenía un grupo de 30 personas y no era Pepito, era la Junta. Eso para empezar.
La Junta y la ficha y la lotería y las colombinas.
Y la gente.
Y las cuotas extras.
Claro. Ahí. Una junta sin hermanos y sin donantes y sin gente que curre no es nada. Entonces a mí siempre me ha dado mucho repelú eso de el hermano mayor tal, ¿no? No. Y aparte de eso, que se hacen proyectos a que me dé tiempo a estrenarlo a mí y que cuando yo me vaya sea mi proyecto. Pues no, eso no. Pero eso es cierto, pero que creo que la hermandad deben ser conscientes de eso, pero hay que buscar un término medio, ser consciente de dónde se está y a lo que se puede aspirar y ser ambicioso, hay que ser ambicioso. Y antes, el tema manido de los bordados pakistaníes, tal y cual, que bueno, son aquí las cosas se ponen de moda y ahora nos ha dado por aquí, pero ya esto lo comenté yo hace unos días en otro medio, nadie piensa que pasa lo mismo con, por ejemplo, con el tema de la joyería. ¿Cuántas hermandades no recurren? Bueno, joyería y alfilería. No recurren a obras de catálogo, no recurren a broches que te vienen de AliExpress, o sea, de China. O sea, me da igual.
Bisutería.
Claro. Y esto no lo digo como crítica, porque yo soy el primero que he hecho uso de esas piezas de joyería. O sea, que yo... mi crítica es como que solo nos centramos en el bordado pakistaní. Pero que... ¿De dónde vienen muchas veces las telas que se usan para confeccionar una cosa barata? Pues de...
De por ahí.
De por ahí.
El problema del bordado pakistaní es que plagia mucho de los diseños de vosotros.
Claro, y se adueña de
la propiedad intelectual.
Eso es otra cosa. Mira, a mí me hizo una entrevista hace muy pocos días Canal Sur. Yo soy muy poco dado al tema de las entrevistas y menos de cámara. Pero bueno, la verdad es que no, porque vino allá al taller, quiso entrar en el taller. Bueno, en fin, tú sabes, al final... No me gusta. Pero bueno, accedí. Y la verdad es que entre lo que se habló y lo que se habló del tema de Pakistán, pues al final lo que salió en la televisión es que era lo que yo había comentado era que era muy mala calidad, no sé qué, no sé cuánto. Mire usted, yo no comenté eso. A mí me preguntaron y yo dije que el problema de todo esto era la globalización. ¿Estamos? El que hoy te metes en internet y te bombardean con Temu, con Shein, con no sé qué, con no sé cuánto, y con AliExpress y con todo lo que tú quieras, y hay de todo. Y ese es el problema. El problema es que no hay proteccionismo, pero ellos, los pakistaníes, tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que les dé la gana. El problema lo tenemos nosotros que lo compramos.
Claro.
¿Eh? Y creemos que con eso le estamos dando mayor gloria a las imágenes y estamos haciendo todo lo contrario. Lo que tenemos, no un proteccionismo, pero sí, por lo menos, tenemos que, en fin...
Tener corporativismo.
Tener un corporativismo, porque las cosas que se hacen en Andalucía no se hacen en todo sitio. Bueno, y eso es verdad.
Y llevándolo al tema que nos reúne, Pedro, ¿cómo repercute la asociación en todo esto? ¿Os protege la asociación o tiene fin?
A ver, ahora sí puedo yo un poco porque me estoy más ubicado.
pero tú puedes hablar, tú eres
puedes hablar lo que quieras. A ver, el tema de la asociación, la idea de la asociación le llega a Chema Riquelme, como ya sabéis, o como ya si no sabéis, pues yo lo recuerdo, lo digo, a través de una llamada a otras provincias. Entonces, bueno, por lo que se pone un poco encima de la mesa es da a conocer un poco pues el trabajo que se hace en Huelva, ¿no? Desde los diferentes campos gremiales que trabajan para la Semana Santa. Ya el año pasado, desde mi colegio organizé yo una muestra de cartelería y además yo no sé si tenía yo una especie como de presentimiento y yo planteé el nombre y era Pasión por Huelva. O la Pasión por Huelva. Entonces, qué buen amigo Juan, estuve yo en su casa, por ejemplo, me dejó una obra de mi otro buen amigo José Luis Delgado, y estuvimos por José Luis Delgado, Chema Riquelme, Juan Luis Aquino, Jesús García Osorno, David Morales y, si no recuerdo, yo y Mario Moya y yo. Y era un poco, bueno, la gente conociera lo que se hacía aquí en Huelva. Evidentemente, con la asociación toma cuerpo y se queda formalizado de una manera más seria, ¿no? Es verdad que hay artistas, yo la palabra artista me da mucho respeto, se la dejo a ellos, ¿no? Hay muchos artistas, artistas hay muchos.
Se te ha entendido bien,
Como decía, hay más flamenco que en el amigo Pepe Marimeño, dice más flamenco que en el Coto Doñana. Pues más o menos, yo desde la figura mía, lo que yo siempre he tenido claro, y creo que ahí tengo yo una intencionalidad que siempre la he tenido desde la escuela, ¿no? Yo me decían en el museo que cómo llevaba yo tanto a los niños al colegio, que era increíble, que era el que más llevaba. Digo, que el museo es un recurso educativo magnífico y los niños no van a los museos. Yo le preguntaba a los niños, ¿cuánto has ido al museo alguna vez en la vida? Te hablo de niños de 10, 11 años y de 25, 26 niños al museo habían ido alguna vez en la vida, 1, 2, 3 o 4. No habían ido más, no van a los museos. Yo un día me los meto en el museo, me los metí en la exposición, etcétera. Lo que hablabas antes del tema de los encargos, de los proyectos, de no sé qué. Yo creo que desde la asociación, y eso es lo que yo creo que lo que se tiene que hacer entre muchas cosas es también potenciar la cultura y esta cultura acercarla desde chicos a los colegios, a la juventud, que conozcan lo que hay, que lo valoren, pues si tú lo conoces, como tú le vas a dar a las cosas realmente valor. Porque yo, desde fuera, sí, la Semana Santa, la cual es más muy bonita, la más de la Semana Santa, si llueve habrá cuatro lágrimas, si no llueve habrá cuatro palmas, todo el mundo muy contento, pero después pasa la Semana Santa y ya estamos en otro rollo. Estamos en otro rollo, no, la gente va a otro rollo, parece que son 40 días, y la semana que, que no llegue inminentemente. Entonces, ahí creo que está un poco la cuestión y lo que la asociación, entre otras cosas, busca. Y ahí es donde yo me obceco mucho. Yo cada vez que hablo con Chema, yo creo que, por ejemplo, desde mi labor como docente, aparte de que yo, bueno, pues gracias a Dios, las cosas me van saliendo, la gente va contando conmigo, estoy contento, para mí es un orgullo. Es un orgullo hacer cosas que yo no hubiera pensado nunca que podía haberlas hecho. Y ya no solamente en este ámbito, en el tema de flamenco, ya estoy cerrando una exposición que me ilusiona muchísimo en Apamayo, aquí en Huelva. En un sitio que es espectacular. Me gusta y, bueno, pues sentirse uno valorado, aunque no sea por todo el mundo, porque a todo el mundo tampoco le va a gustar a todo el mundo. Ya es algo importante. Pero yo creo que a colación de lo que estaba ahí hablando, la formación es muy importante de la asociación. Yo creo que tenemos que tener también muy, muy, muy claro eso, ¿no? ACD, que la gente sepa, mediante talleres, mediante conferencias, mediante cursos de formación que se puedan hacer, hay talleres magníficos, que la gente sepa lo que hay detrás de eso. La gente lo ve en un paso montado y de Pakistán, ¿no? Yo de Pakistán tampoco, yo no soy bordador ni tampoco controlo mucho ese ámbito, pero si le dice, mira, pues se parece, pues lo compra y además más barato. Si no dura, pero mira, si yo estoy de mano mayor,
está bien.
Ahora lo ponemos y la gente me aplaude.
Eso es la cultura que tenemos ahora, que aunque no dure.
Claro, qué maravilla, ¿no? Y ese es el problema, que lo barato, pues eso es decir, sale caro. Pero sale caro y aparte que yo creo que el problema es el conocimiento, que no hay conocimiento, que muchas hermandades, sí es cierto que hay una comisión de gente que son expertos en historia del arte, en arte, y son los que dicen, este sí, este no. Yo sin ir más lejos, para estar en el anuario de la Estrella de Sevilla hace 2 o 3 años, me llamaron, me pidieron colaboración, me dijeron que allí, me lo dijeron con mucho arte, dice, esto que sepas que este trabajo no se paga, no se paga nunca, te vamos a hartar de comer y beber, pero no se paga. Tú decides, yo decidí que sí, y yo sé que hay una comisión, aparte de todo, tú tienes que hacer un trabajo y tienes que pasar por una comisión. Había un trabajo de otro que también llamaron que lo echaron para atrás. O sea, y yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Pues porque te estás viendo y te están dando, bueno, pues no cualquiera, ¿vale? Que haya una persona que sepa la hermandad, pues mira, se va a hacer
que
esto.
Que tenga criterio.
Que tenga criterio, que conozca lo que se hace. No que conozca uno que lo hace. Y como conozco uno que lo hace, pues llamo a que lo hace. Que está muy bien que lo llame, pero contrasta, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la formación. Muchas veces que no hay formación, por eso se recurre a lo barato y se recurre a tantas cosas como se están recurriendo.
Y quizá por un poco lo que hablábamos antes, porque en la sociedad de la inmediatez, que nos repercute a todos en la vida y en todos los ámbitos, todos tenemos muchas prisas por sacar todo y perdemos el alma y la esencia y el porqué de las cosas y el regusto del trabajo y de la tradición y de la historia del arte en las cofradías, ¿no? Que es fundamental, sin eso no somos nada. Hemos llegado hasta aquí gracias a eso y no lo vamos a perder ahora en 3 días, ¿no?
Bueno, pues tenemos ya escasos 2 minutitos para cada uno para que nos digan cómo ven el momento actual de la Semana Santa de Huelva. Acércate,
yo, Rafael. Vamos a ver. ¿Qué quieres que te diga?
Lo que tú quieras. Tú dices lo que tú quieras.
¿Qué quieres que te diga? El momento es el que nosotros nos planteemos. ¿Eh? Si nosotros tiramos por hacer un, no voy a decir corporativismo, pero sí darnos valor entre todos, pues probablemente las cosas saldrán bastante mejor. ¿Sí? La Semana Santa de Huelva la veo bastante bien en ese aspecto. En cuanto al tema de futuros proyectos, a lo que a mí me atañe, pues la veo muy, muy, muy completa. La verdad es que muy completa.
Sí, que no te jubilas,
¿no? No, para nada. Yo moriré con las botas puestas, punto, ya está. Eso es así de claro. Porque además disfruto con mi trabajo.
Eso es lo más importante. ¿Eh?
Yo disfruto mucho con mi trabajo y a lo que decía antes Miguel, la gente te valora cuando hay una comisión y están los tíos encima tuya. Porque eso te da valor.
Efectivamente.
¿Eh? Una cosa es que tengan confianza contigo, que a mí me ocurre, me dicen, no, lo que tú quieras. Y otra cosa es que lo que tú quieras es hasta el día que vengo a recogerlo. Porque entonces dices tú, oye...
No es así. El seguimiento.
¿Entiendes? Un seguimiento que tú puedas explicarle a la gente y puedas decirle, oye, pues mira, esto es así, 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 así. La verdad, yo no me puedo quejar en mi ámbito. ¿Eh? Para Huelva, bastantes cosas y muy buenas. Yo tengo que agradecer muchísimo, porque para mí, fíjate, que me da ya más grande, que la Hermandad de la Esperanza, a través de la asociación que se creó del Manto de los Votos, me haya hecho partícipe de ser uno de los que van a... a estar allí, ¿no?, con ellos.
En el mes de mayo, ¿no? En el mes de mayo.
En mayo, entonces, yo ya me puedo morir tranquilo, entiéndeme. Dentro de las connotaciones que todo el mundo sabemos, ¿verdad? Sí, sí. Claro, ya no hace falta hablar más, ¿eh? Entonces, para mí eso es, bueno, que allí se han acordado de mí. Y yo trato exactamente igual a todas las hermandades, ¿eh? Exactamente. A mí nadie me podrá ponerme un dedo encima diciendo porque la hermandad del pueblo este, tú la... No, mentira. A mí me da mucha pena de la gente y yo siempre guardo muchas propinas. Y lo que sale de mi casa vale más...
Que lo que se paga.
Que lo que se paga y sobre todo lo que se contrata. Claro. ¿Estamos? Porque lo mejor de todo es la satisfacción, la plena satisfacción nuestra. Y yo cuento con gente que colaboran conmigo y que además le pido mucha opinión. La visión mía es muy distinta del que tiene 20.
Claro.
Y entonces, o el que tiene 25, el que tiene 30, o el que tiene... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿No? Entonces, estoy pasado de tiempo. Que vaya la cosa.
Juan, para un poco despedirnos, ¿cómo?
No, yo soy optimista, la verdad. Yo creo que hay mucha gente en las hermandades preparada, preocupada por el patrimonio, tanto el material como el humano. Y bueno, también la parte buena de la globalización y de las redes sociales es que estamos al día de todo lo que hay en cada esquina de Andalucía, y de eso se bebe, se aprende mucho y
nos
bueno,
ponen las pilas.
Claro, y escúchame, eso, todo lo que se recoge se mete en la costelera de cada uno y se lo lleva a su terreno y a su hermandad y a su... Y en fin, vamos absorbiendo. Yo creo que yo veo un buen momento. Hay hermandades que están más preocupadas o tienen un criterio distinto a otras, pero en general yo soy optimista y creo que con el momento de ahora que tenemos, pocos hemos tenido.
Pues sí. Miguel, un minutito.
Pues yo soy un poco más crítico. Creo que la gran mayoría está trabajando y funcionando muy bien, algunas rondando incluso la excelencia. Esta mañana veíamos fotos de mi hermandad de Santa Cruz. Subimos hace poco tiempo.
Nuestra
hermandad de Santa Cruz. Y el trabajo que están haciendo con el Palacio de Misterio es brutal, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, bueno, la mayoría está trabajando bien. No todas van al mismo paso, lógicamente, pero, claro, eso es cuestión de lo que yo decía antes. Hay muchos canales abiertos para aprender. Lo que hay que tener son ganas. Y mirar lo que hay y saber lo que uno quiere.
Bueno, pues precisamente la hermandad de Santa Cruz, a todos los que estamos en esta mesa nos une en algo, porque Juan es su vestidor, porque Rafael tiene allí obras presentes y futuras, que ya nos contará en su día Rafa Millán, porque tú eres hermano, porque yo soy en cierto modo donante de alguna que otra cosilla y también espiritualmente me llena muchísimo, y David también.
A mí es que me encanta.
Es que es una hermandad.
Soy un enamorado de la
Es una hermandad que
es que parece de tu tiempo.
Sí, sí.
Pareció, efectivamente.
En términos taurinos de... Bueno, no voy a decir términos taurinos, pero bueno, la verdad es que...
Bueno, que nos vamos, Pedro.
Todos al mismo paso y esperemos ver pasos en la calle.
Esperemos. Y disfrutemos y sonriemos a...
Viene Dolores, sábado, domingo, lunes, y que el anticiclón... No, lo que viene eso de África, lo que nos ha dicho. Que es lo mismo, pero lo que hace es que no llueva.
Pero no es igual.
Eso es lo importante. Sé felices, hasta aquí el programa de hoy y ya nos vemos después de Semana Santa. Disfruta de la Semana Santa. Buenas tardes a todos.